Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este versículo deben de aprendérselo. Los dos. Gálatas 5, 22 y 23. Es facilito, realmente son dos versículos cortos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos estudiado el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad. Y hoy vamos a estudiar el fruto de la fe. ¿Amén? La fe. Para poder desarrollar también la fe, porque pues hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de la fe, hay un pasaje que es como el pasaje estrella de la fe, que inclusive algunos de ustedes sé que lo saben de memoria. ¿Sí saben cuál es? Hebreos 11:1, que también la mayoría de la gente se lo sabe. Es pues la fe. ¿Qué más dice? La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición sencilla, pero a veces complicada también, difícil de entenderla, porque cuando le preguntan qué es la fe, solamente diga que es una palabra de dos letras, pero que tiene un poder infinito. Con esta palabra de dos letras, usted mueve al mundo. La Biblia dice que con esa palabra de dos letras movemos una montaña. Ahora, no estamos hablando que yo quiero que la cordillera central se pase para la oriental, entonces voy a tener una fe para que la pase para allá. O que usted compre una finca y entonces esa finca tiene un poco de morro y dice yo quiero que sea plana. Y entonces, no, literalmente no estamos hablando de las montañas, aunque podría darse dependiendo la fe que tenga, ¿cierto? Pero la definición de la fe la encontramos en este capítulo de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué significa certeza? ¿Ah? Seguridad, ¿cierto? La certeza significa cuando yo estoy seguro de algo es que tengo la certeza de que eso va a suceder. Yo tenía la certeza que hoy era domingo. Nadie podía decirme lo contrario porque hoy es domingo. A menos que usted esté llamándome desde por allá, ¿en dónde hoy es lunes? ¿Japón o qué? ¿Australia? Por allá. Que sería la madrugada de lunes. Pero hoy aquí es domingo. Tenemos esa certeza y esa seguridad. Cuando veníamos para acá teníamos la certeza y la seguridad que íbamos a alabar al Señor con libertad. Es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera que no hemos visto. Que eso es o sea, la definición de la fe es sencilla, pero convertir eso en la realidad es complicado, porque es la seguridad. Es como si yo estoy viendo que tengo este libro aquí, yo tengo la seguridad, la certeza de que esta libretica está en mis manos, que existe porque la tengo en mis manos. Esa es la seguridad que yo tengo, pero estoy seguro porque la veo, porque la puedo tocar, ¿cierto? Porque la toco, porque yo mismo la puedo sentir que aquí está aquí, porque yo la veo con mis propios ojos. Por eso tengo la seguridad. Pero la fe no es estar seguro de lo que yo estoy viendo en el momento. La fe es estar seguro de algo que no está presente, que no lo tengo ya aquí, que no lo puedo tocar. La fe es la certeza de que eso que no estoy viendo ya está aquí presente. Esa es la fe. Por eso dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, que son las dos palabras clave de la fe, la certeza y la convicción. Y mírense que la fe tiene que ver con dos palabras que tienen que ver con seguridad, con una algo que yo siento ya, que es convicción, estar convencido y estar seguro de la cuestión de la certeza. Pero está amarrado a otra palabra que es de lo que se espera, ¿cierto? Entonces, la fe es eso, la fe es algo que yo disfruto ya, aún no teniéndolo en mis manos. Por ejemplo, tenemos la fe y la seguridad de que vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. Usted se goza de esa verdad y de esa realidad. Todo cristiano debería estar contento y alegre de que algún día usted va a estar en la presencia de Dios. Pero lo tiene como una esperanza, pero lo disfruta desde ya. Usted va por la calle y va cantando y va pensando en cómo, imaginándose cómo será estando en el trono del Rey, en el trono celestial, alabando al Señor con miles de ángeles. Pues si uno a veces, cuando los muchachos cantan acá y la música se vuelve, cierto, y lo envuelve a uno, imagínese ahora estar en un coro de ángeles. Uy, me ericé. No de pronto como Amparo, me ericé mejor que ella. Pero es impresionante uno imaginarse estar en un coro celestial rodeado de ángeles cantando, y usted metido dentro de ese coro, haciendo parte, que Samuel ni Josué lo aceptó acá, pero en el cielo sí. Alégrese, Javi, canta en el cielo. Que no tengas una voz. Cualquiera de ustedes, Fairuz, yo he escuchado a Fairuz, me he sentado al lado de él. Pero en el cielo cada uno de nosotros vamos a cantar. Y allá no hay problema de si se afina o si desafina, porque todos van a estar afinaditos. Recuerden que en el cielo va a entrar la perfección. Allá no va a estar un ángel diciendo: Señor, es que ese fulanito que traíste de allá de la tierra sí canta feo. Yo creo que está en el lugar equivocado. Allá en el infierno no hay coro, eso sí, hay un coro de llanto y crujir de dientes. Entonces es como gozarse eso que no está sucediendo hoy, pero es imaginárselo y disfrutarlo, y es imaginarse esa, estar en ese coro y disfrutarlo, y digamos convencerse de que eso va a ser una realidad en su vida, y caminar y vivir conforme a ese propósito. Amén. Entonces, esto no es como una tarjeta de crédito, porque usted dice: ah, la fe es como una tarjeta de crédito. O sea, yo compro con la tarjeta de crédito algo que todavía no tengo. Probablemente la plata la tenga o no para pagar la tarjeta de crédito luego. O sea, yo tengo un cupo, abro, meto la tarjeta de crédito, pago, pero yo no sé si después pierdo el empleo y no tengo con qué pagar la cuota. Eso no es. Alguien me dijo, lo digo porque alguien me dijo una vez: la fe es como tener una tarjeta de crédito. Es tener plata que no la tengo y comprar algo que puedo comprar ya sin tener la plata. Yo le dije: no es así. Porque la tarjeta de crédito usted la compra hoy con la seguridad de que va a tener posiblemente las cuotas, pero más adelante puede perder el empleo y puede fallar en el pago. La fe no falla nunca. Usted compra, tiene la seguridad de eso, y tiene la seguridad de que eso nunca va a fallarle. Eso, la fe nunca le falla. La fe siempre tiene la seguridad de que va a existir eso. Siempre va a tener el elemento de donde se fundamenta su fe. Allí no va a fallarle nunca. Así que la fe es eso. Ahora, ¿de dónde viene la naturaleza de la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Y Gálatas 5:22 dice que la fe es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo, la Biblia habla de el fruto, que se divide en varios, ¿cierto? Entonces algunos decimos los frutos del Espíritu Santo porque hay una referencia de varios frutos, pero la Biblia habla de el fruto del Espíritu Santo. Así que lo tomamos en plural. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe, O sea, que es naturaleza del Espíritu, viene de la naturaleza misma del Espíritu Santo para nosotros, la fe. La fe no es algo que yo invento, la fe no es algo que yo me esfuerzo para poder producir fe. La fe no es algo que tiene que haberse un protocolo para que salga la fe. La fe viene por naturaleza misma de Dios, es decir, del Espíritu Santo. Esa es la fe viene desde allá. Pero también en Juan 6:29, Juan 6:29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, o en el que ha enviado, sí. Esta es la obra de Dios, que creáis o que tengáis fe, mejor dicho, porque creer y fe es lo mismo. Que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Así que la fe también, además de ser el fruto del Espíritu Santo, es obra de Dios. Es obra de Dios, de allá nace la fe. Le estoy diciendo de dónde viene, cuál es la naturaleza de la fe. La fe, vuelvo y repito, no es un elemento que nosotros construimos, que como pastor construyo o como iglesia se construye, o que ha pasado un invento de la generación, sino que la fe es un elemento que nace desde Dios, es fruto del Espíritu Santo, es obra de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué más nos dice que es la fe? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la ¿qué? De la fe. Por gracia. ¿Qué es gracia? Recuerden que la gracia de Dios es el regalo. Así que la fe es un regalo que Dios nos da. Un regalo que nos... Usted cuando acepta a Jesús en su corazón, le dice: te acepto en mi corazón, me arrepiento de mis pecados y yo ahora... quiero ser tu hijo y me convierto en hijo. Las cosas primeras que vienen a su vida es que usted se convierte en templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando obviamente ser hijo de Dios también, porque a los que le recibieron son llamados hijos de Dios. Así que usted se convierte en hijo de Dios, se convierte en templo del Espíritu Santo, pero de una vez también recibe regalos. Además de la salvación, usted recibe el regalo de la fe, porque por fe es que aceptamos a Jesús. Pero no quiero adelantarme. Pero la fe es un regalo de Dios. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice, vamos a leerlo desde el 8, que está el contexto. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Dónde es el terreno de la fe? La fe, el terreno de la fe es el corazón, nuestro corazón. No el corazón físico que tenemos acá. Es el corazón, el alma. Cuando la Biblia habla de que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, está hablando de que abunde no en el corazón físico, sino en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra vida por completo, en nuestro ser. Así que la fe tiene como terreno nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma. Allí es donde la fe empieza a reproducirse. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero que en el corazón se cree. La fe no es un elemento intelectual. La fe no es, y ahorita vamos a mirarlo, efectivamente. Pero ¿de dónde germina la fe? Y allí en Romanos 10:17, que está más adelantico, ¿cuál es el elemento? Ayer en el ayuno hablábamos un poquito acerca de eso. ¿Cuál es el elemento que hace que la fe se produzca? Romanos 10:17, que es un versículo que la mayoría de ustedes se saben y que deberían aprenderse los que no se lo saben. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe se crece, se desarrolla, no porque veo milagros. Inclusive habíamos hablado de eso en algún tiempo acá. Hay gente que fundamenta su fe en los milagros, que fundamenta su fe en las maravillas de Dios. Y la Biblia me dice que no es así, que el fundamento de la fe mía está por la palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente en muchas sectas, por ejemplo, la oración fuerte al Espíritu Santo, que son templos que pasan así llenos, porque se supone que allí hacen muchos milagros, también hacen muchos negocios, pero hay muchos milagros allí. ¿Por qué la gente, por qué esos templos están llenos? Porque la fe de ellos se está fundamentando en esas acciones. Pero usted pregúntele algo acerca de la palabra de Dios en profundidad y no saben responder, porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Si Dios actúa a favor de ellos, ellos creen. Pero si Dios no actúa, entonces dejan de creer. Ahora, cuando yo creo que mi fe está fundamentada en las acciones de Dios, corro el riesgo de que cualquier momento yo estoy pidiendo algo a Dios y Dios no me lo responde, entonces ya deja de ser Dios. Pero cuando mi fe está fundamentada en la palabra, si yo le pido algo a Dios y no me lo responde, Él sigue siendo Dios, porque la palabra me dice que Él es Dios por encima de todo. Él es misericordioso, bondadoso, y Él me responde cuando quiera, porque Él es Dios. Así que yo creo a Él, no por lo que Él me hace a mí o el favor que me hace, yo le creo a Él por lo que Él es. Él es Dios. Y yo en otras ocasiones he dicho, si algún día Dios deja de hacer milagros, será mucha la gente que se va otra vez para afuera, porque su fe está fundamentada en eso. Para ellos Dios es solamente el que hace milagros, pero no es el Dios que es. Usted y yo debemos entender que Dios es Dios, independiente de si me sana o no me sana. Dios es Dios. Si estoy orando por un familiar que está, que se muere, y se muere, sigue siendo Dios. Si lo levanta, es Dios. Si no lo levanta, sigue siendo Dios. Nunca deja de ser Dios. Por eso mi fe debe estar fundamentada en donde yo entiendo esa verdad, donde yo entiendo la soberanía de Dios, en la palabra, en su palabra. Por eso la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír esa palabra. Mi fe en Dios debe estar fundamentada en la palabra, no en, inclusive en lo que haga mi hermano que está a mi lado, porque hay mucha gente también que se pone a mirar mucho lo que hacen los demás para fundamentar su fe, y eso está mal. Bueno, los muchachos iban a vender almuerzo, no está mal, ¿cierto? Y eso no está bien, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios misma dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Está prohibido que ustedes pongan los ojos en mí. Está prohibido. Y no lo prohíbo yo, lo prohíbe la Biblia. Ninguno de ustedes puede poner los ojos en mí como pastor, o en mi esposa como pastora, o en cualquiera de los líderes de la iglesia. No pueden colocar eso porque están mirando equivocadamente. Tienen que poner los ojos en Jesús. Porque el día, Dios no lo quiera, que alguno de nosotros falle, si ustedes tienen los ojos en nosotros, se van con nosotros. Y si Dios no lo quiera, llegamos al infierno, y usted también llega detrás de mí, o del que cayó, y le diga, ¿y usted qué hace acá? Es que el pastor... Para la izquierda, y usted también. ¿Yo por qué? Porque pecaste. No, pero es que fue el pastor, es que yo, por culpa de él. No. El Señor le va a decir, ay, verdad, sí, qué pena me da. Metan al pastor 2 cuartos más atrás. No, usted va a ser condenado independientemente de si cayó por culpa de alguien o no. porque puso los ojos en quien no debía. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Como no oyó la palabra, porque no la escuchó, porque no la escudriñó, entonces su fe no estuvo fundamentada en otra cosa sino en las personas. Y hay mucha gente que su fe no se desarrolla, su relación con Dios no se desarrolla, porque está más pendiente de las acciones de los demás que de las acciones y el amor y la misericordia de Dios para él. Y entonces así no se desarrolla la fe. Cuando yo desarrollo mi fe en Dios, nadie la puede parar. Nadie la puede parar. Si hay crisis a mi alrededor, si hay momentos difíciles a mi alrededor, nadie la puede parar porque mi fe está en Dios. Yo voy pisando más bien los problemas porque mis ojos están puestos en Dios. Pero cuando yo bajo la vista y empiezo a mirar a los demás, fracaso en la fe. Así que la palabra es lo que hace que mi fe se desarrolle. Ahora, tenemos cuatro clases de fe. Vamos a ver cuál de ellas está usted. Santiago 2. Santiago 2, capítulo 17. La primera fe que tenemos es la fe muerta. Yo espero que ninguno esté ahí. Así también la fe, si no tiene obras, es ¿qué? Muerta. Y el versículo 20: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Así que la primera fe es la fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? La que no tiene obras. Y no estoy hablando aquí de, es decir, por ejemplo, hay personas que oran por buscar un empleo. Tengo fe, Señor, que me vas a dar empleo, pero no reparten hojas de vida. ¿Qué va a saber el gerente de Ecopetrol que usted está buscando empleo? No, el gerente de Ecopetrol no sabe que usted está buscando empleo. Para poder que ese gerente sepa que usted está buscando empleo, tiene que llevarle la hoja de vida, pero tiene que orar. Esa es la fe. Señor, esta hoja de vida es el obrar de esa fe que usted tiene. Llevar la hoja de vida, esa acción es obrar. Hay mucha gente que dice, yo creo que soy salvo, pero no hace nada por su salvación. Es decir, no busca de Dios, no ora, no se desarrolla la fe, no viene a la iglesia y más bien no abandona tampoco las cosas que tenía. Esa fe es una fe muerta, no tiene ningún tipo de resultado. Así que esa es la primera fe. Luego viene Santiago 2:19, ahí mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También, está bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe intelectual. La fe intelectual es aquella que yo tomo el elemento de creer solamente en mi corazón, en mi mente, ¿cómo le llamaríamos? Como una especie de mantra, como un rezo. Solamente la tomo como eso, como un rezo. Hay una frase muy bonita que está allá, ayer la veíamos, sobre la cabeza de José, que dice: la cantidad de fe, ¿me la lees por favor, José? No, sobre tu cabeza, la cabeza tuya, eso. Arriba. La medida de vuestra fe es la medida del poder y la gracia de Dios que disfruta. Más o menos así es, ¿cierto? La medida de la fe que tú tienes es la medida del poder y la gracia de Dios que disfruta. Entonces, hay gente que dice, yo creo, y conocen la Biblia a plenitud acerca de la fe. Tienen mucho conocimiento acerca de la fe. Es más, tienen experiencias, no de ellos, sino de otros, obviamente, porque ellos no tienen experiencia. Una fe intelectual no tiene experiencia, casi es una fe muerta también. Conocen la fe, inclusive dan consejos acerca de tener fe, porque la conocen. Cuando alguien viene frente a él y le dice, tengo que pasar este problema, ellos le dicen fácilmente, la Biblia habla de que debe de tener fe. La Biblia habla de que crees en el Señor. Ellos no aplican esa fe para ellos, no aplican esos versículos para ellos en acción, sino que simplemente tienen un conocimiento. Y en un momento dado simplemente lo aplican como un rezo intelectual, sin ninguna concentración o sin ninguna teniendo en cuenta la definición de Hebreos 11:1. Simplemente es un conocimiento intelectual. Esa es la fe intelectual. Viene luego Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 13. Los de sobre la tierra, la piedra, son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la tercera fe, la temporal. Aquella fe que yo tengo cuando me está yendo bien, pero cuando me está yendo mal, me aparto. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de fe, en la cual cuando me está yendo bien, cuando tengo todo en mi casa, mi fe en el Señor crece, aleluya, el Señor me está dando la provisión, yo creo en el Señor, pero pierdo el empleo, me enfermo y empiezo a tener crisis, se roban, entran a la casa y me roban. ¿Dónde está el Señor? Si yo estaba, y precisamente le roban cuando usted estaba acá en la iglesia. Y entonces cuando llega a la casa no encuentra nada, vacío todo, televisor que no ha terminado de pagar. ¿Dónde está el Señor? Si yo estaba en la iglesia ya estaba cantando, si tuviera fe como un grano de mostaza. Y lo que hice fue con mi fe mover a los ladrones para mi casa. Esa es la fe temporal. Entonces empiezan ya a decir, entonces no tiene sentido yo estar buscando de Dios, entonces no tiene sentido esto, no tiene sentido esto. Y empiezan a apartarse, porque en los momentos difíciles se apartan de Dios. Esa es la fe temporal. En los momentos de crisis se apartan de Dios. En los momentos de enfermedad se apartan de Dios. En los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción se apartan de Dios. Esa es la fe temporal. Esa fe tampoco tiene resultados, porque la bendición de Dios es eterna. Y si usted tiene fe temporal, su bendición no es eterna. Son bendiciones esporádicas, migajas que le caen. Romanos 10. Romanos 10, 9 y 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? Que le levantó de los muertos, ¿qué pasa ahí? Será salvo. La cuarta fe es la fe salvadora, que es la fe que deberíamos tener todos nosotros. La fe salvadora, la fe que está arraigada precisamente en el Señor, en creer en Él, no en creer en la circunstancia, no moverme de acuerdo a la circunstancia, no moverme de acuerdo a la crisis, no moverme de acuerdo a la economía, sino moverme de acuerdo al Señor, mis ojos puestos en el Señor. La fe salvadora es la fe que me bendice permanentemente y para la eternidad. Y la fe, la bendición que esa fe me da es una fe, perdón, es una bendición que me da gozo. No hay un versículo que dice la bendición de Dios no entristece, sino que, ¿cómo es el versículo? ¿No se lo saben? Yo tampoco, hágale, ayúdenme. La bendición de Dios es la que enriquece y no trae o no añade tristeza en ella. La bendición de Dios, y yo creo que hace unos años atrás, algunos de ustedes todavía no habían nacido de nuevo, habíamos hablado acerca de que la bendición de Dios, que la mayor bendición o la única bendición de Dios es nuestra salvación, ¿cierto? Que usted está bendecido, así sea que no tenga empleo. Porque es que hay gente que no tiene ni empleo, ni comida, ni huevo, ni arepa en la casa y creen que no están bendecidos. Pero si usted es salvo, usted ya está bendecido. Porque la bendición perfecta, la grande, la única, la real, es nuestra salvación. Usted está bendecido porque es salvo, no porque tiene riquezas. Usted está bendecido no porque tiene un empleo. Usted está desempleado y es salvo y va a la iglesia y de todo corazón está arrepentido. Está bendecido, está bajo la bendición de Dios. Esas cosas, el empleo, el carro, el trabajo, la empresa que usted tenga, esos son añadiduras a esa bendición. Esas son las añadiduras, las migajitas. Que tengo un buen empleo y me gano 10, 8, 15, 20 millones. ¿Está bendecido por eso? No. Usted no está bendecido por eso. Esa es una ñapita de la bendición. Que usted se gana 200 mil pesos quincenal, pero es salvo y está arrepentido. ¿Está bendecido por Dios? Sí, usted sí está bendecido más que el otro que se gana 20 millones. Porque usted es salvo. Esa es la bendición real, la salvación nuestra. Así que las demás cosas son añadidura. La fe que salva es la fe que nos mantiene unido a Cristo. Es la fe que nos perdona, nos libera. La fe salvadora es aquella que nos hace libre de toda esclavitud, libre de todo pecado. La fe salvadora es aquella que también nos impulsa a decirle al que se está perdiendo: venga para acá, mi hijo, que va por mal camino. La fe salvadora es aquella que hace cambios reales en mi vida. Porque la fe temporal, la fe muerta y la fe intelectual no hacen ningún cambio en la vida de la persona. Solamente la fe salvadora es aquella que transforma, que regenera, que restaura, que libera, que quita de toda mentalidad pecaminosa. Esa es la fe que realmente libera, la fe que es puesta en Jesús. Amén. Esa es la fe. Entonces, ¿cómo se describe la fe en la Biblia? Vamos a ir rápidamente a algunos pasajes. Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo 8, 10. Dice Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así que la fe en la Biblia se describe en primer lugar como algo grande, algo que mueve, algo que realmente tiene característica de admiración. Jesús dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí está hablando del centurión que Dios le hizo un milagro y no era judío. Y él dice: ni siquiera lo encontré en mi propio pueblo, una fe tan grande. Así que la fe en la Biblia se describe como algo que debería o que debe ser grande para mover, para que se ejerza acciones a favor mío. Juan 11, versículo 21. Juan 11, 21 dice así: y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Así que la Biblia aquí describe la fe como algo ilimitado. Además de ser grande, la fe es ilimitada. La fe no se acaba, o sea, la fe no está como como los minutos de su celular, sea en pre o post. Si es en pospago, igual tiene un límite, creo yo, ¿cierto? Y siempre pago, sí que está más limitado todavía. De toda manera, la fe no es como el teléfono suyo que tiene unos minutos, 500, 1000, 2000 minutos. La fe suya, el teléfono suyo está limitado a si hay señal o no hay señal. Si usted habla mucho, se la agotan. Entonces, la fe es ilimitada. Acá no está que entre más la utilice, corre el riesgo de que se le acabe el poquito de fe, o la sección de fe, o la fe que está estipulada en su tarjeta prepago, o en la tarjeta, o en su plan de fe. La Biblia no registra que nosotros tenemos una tarjeta o un plan de fe. Y que, por ejemplo, a Angélica le dan un plan grande porque ella tiene mucha fe, y al pastor le dan una pequeña porque la fe de él es más pequeña o la utiliza menos. No, nosotros no tenemos plan de fe. La fe nuestra es un plan ilimitado, triple play. Tenemos acceso a todo, televisión, internet, todo. Nuestra fe es un plan ilimitado. No tenemos problema de si se cae, hay tormenta y entonces se va la línea o la señal. No tenemos problema si estamos en una montaña o en un hueco, allá llega la señal. La fe nuestra, la fe es ilimitada. Amén. Es grande y también es ilimitada. Santiago 2:22, que estábamos ahorita por allá. Santiago 2:22 dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que la Biblia registra que la fe es perfecta. La fe no tiene arrugas, la fe no tiene cosas incompletas. Uno no podría decir: es que él no se sanó porque es que la fe que él tenía era imperfecta, o porque la fe es imperfecta. No, la fe, la Biblia declara que es perfecta. ¿Y dónde se perfecciona? Además, dice que se perfecciona por nuestras obras, por nuestras acciones. Y yo podría aquí sacar otra predicación acerca de la perfección de la fe según las obras. Ténganlo en cuenta, que quede grabado ahí para sacarla por allá adelante. La perfección de la fe según las obras, así se va a llamar esa predicación. Pero solamente lo dejo de que la fe es perfecta. Segunda de Pedro 1:11. Segundo de Pedro 1:11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo y Salvador. Es 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí definen qué es la fe. La fe, además de ser grande, además de ser ilimitada, además de ser perfecta, ¿es qué? Preciosa. Es un elemento riquísimo, es un tesoro que usted tiene. La fe es un tesoro que usted tiene. Judas, no va a creer. En la Biblia hay un libro que se llama Judas. Busquémoslo. ¿Dónde está? Búsquelo. Está antes de Apocalipsis y solamente tiene 25 versículos. No tiene capítulos, un solo capítulo. Y no va a creer que Judas, antes de ahorcarse, se escribió este libro. No fue Judas ese, fue otro Judas. Versículo 20, Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Santo o en el Espíritu Santo. Así que además de la fe ser grande, ilimitada, perfecta, preciosa, la fe también es santa. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Dice Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La fe es verdadera, no puede ser fingida. La fe es algo real, es algo verdadero, es algo que no puede darse de manera fingida, sino real. Ahora, ¿para qué es necesaria la fe en nuestras vidas? ¿Con qué propósito se hace, es importante la fe? ¿Por qué es importante que este fruto sea visible en nosotros? Y yo creería que este fruto es, si no el más, porque la Biblia por allá dice que el amor es lo más importante, pero si no es el más, por lo menos es el segundo. ¿Por qué es importante la fe? Hechos capítulo 10. Y ahí me perdonan que vaya buscando la Biblia rápido. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón por su nombre. Así que la fe es necesaria, ¿saben por qué? Porque a través de la fe usted y yo hemos alcanzado la salvación. El perdón de nuestros pecados se hace por fe. ¿Usted cómo está seguro que es salvo? Por fe. ¿Y saben por qué? Porque tiene fe que cuando usted dijo: Señor, perdona mis pecados, sus pecados fueron perdonados. Es un acto de fe. Es un acto de fe de decirle: Dios, cometí muchas cosas, la embarré bastante, pero Señor, sé que importa. Yo no puedo decir: no importa, Señor. No, sí importa. Por importar es que yo vengo delante de la presencia de Dios y le digo: perdóname mis pecados, mis fallas. Y en fe usted recibe el perdón de sus pecados. Créalo, que luego el enemigo y el diablo va a querer poner en su mente y en su corazón diciendo: mira, que eso como que no fue verdad, como que es, como que eso. Y empieza a recordar cosas del pasado que empiezan a hacerlo sentir mal. Reprenda al diablo cuando eso se venga en su mente y en su corazón, porque por fe usted ha sido perdonado. Que hizo lo que hizo allá atrás, no importa. Eso ya fue perdonado. Ya fue sacado de su corazón, porque por fe usted recibió el perdón de los pecados. Así que la fe es necesaria para poder recibir el perdón. Amén. Hechos 13, más adelantico. Hechos 13, versículo 39, dice de la siguiente manera: y que todo aquello, vamos a leerlo el del 38: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree o que tiene fe. Así que la fe es necesario no solamente para que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados, sino justificados por el Señor. Por la fe nosotros somos justificados ante Dios. No hay nadie que nos pueda acusar, porque delante de Dios, por fe, yo soy justificado. Cuando vengan por allá a acusarme de algo, por fe yo estoy seguro que he sido justificado delante de Dios. Juan 3:18. Ahí atrasito. Juan 3:18. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, o sea, el que no tiene fe, ya ha sido condenado, porque no ha tenido fe en el nombre del Hijo unigénito, o en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que nosotros, a través de la fe, conseguimos la libertad nuestra. Amén. Es necesaria la fe porque a través de la fe usted es libre de toda condenación. Es libre de toda condenación. No sé si usted ha visto un programa que están dando en RCN de 8 a 10, que se llama Raíces, ¿no? Yo lo he estado viendo cuando he podido en estas tres noches, me gustó mucho. No lo he podido ver. No sé si es una serie que van a dar. Por lo menos es el mejor programa que RCN ha tenido en toda su vida después de Betty la Fea, creo. En todo caso, ayer ocurrió una escena en la cual el hijo de un patrón mejor dicho, de un blanco. Bueno, el blanco violó a la esclava porque la compró y tenía derecho sobre él, sobre ella. Estuvo con ella sexualmente a la fuerza y tuvo un hijo que le puso el nombre de su papá, o sea, del papá no de la esclava, sino del señor, blanco. Obviamente no salió negrito como la esclava, un poquito más chocoladito, más tirando a leche que café, a tinto, bien repartidito el tinto, 50-50. Entonces el muchacho creció y obviamente el papá siguió tratándolo como esclavo, ¿cierto? Y él fue, tenía cierta, un poquito más de libertad, así que él aprendió a entrenar gallos de pelea. Y un día de esto el hijo le dijo que le diera la libertad. Entonces el papá le dijo: no, a menos que me haga ganar plata. Entonces él hicieron una apuesta: si el gallo gana, te doy la libertad. Así que hicieron la pelea y todo eso, y el gallo efectivamente ganó. Y entonces él cogió el gallo, le sacó una pluma y se la puso aquí en el sombrero como señal de que esa pluma iba a recordar al gallo para siempre. Entonces él cogió el gallo, lo levantó y empezó a gritar fuerte: soy libre, soy libre. Porque a través del sacrificio del otro gallo que murió encontró la libertad. Pero resulta que la historia no termina como los cuentos de hada. El que perdió el gallo quedó con ese ardor y esa rabia y dijo: yo quiero apostar. Y él le dijo: 10,000 pesos. Y entonces el otro señor, seguro de que iba a ganarle otra vez el gallo, dijo: 20,000. 20,000 pesos, obviamente en el año 1700 y punta, era mucha plata. Así que apostaron. Y el señor otro cogió otro gallo que tenía una cosa toda rara en las espuelas. Realmente le metieron trampa. Y efectivamente perdió. Así que el señor no tenía con qué pagar los 20,000 pesos. Ni siquiera alcanzaba con la finca y todo lo que tenía. ¿Y saben con quién ajustó? Con su hijo. O sea, la libertad no se la dio, no la compró, o no se la dieron, porque resulta que no tenía con qué pagar toda la plata, los 20,000 pesos. Él sacó cuenta, la finca no costaba, era una hacienda grande, cafetera, caña y todas esas situaciones. Y aún así no alcanzaba a pagar los 20,000 pesos. Entonces el otro señor le dijo: este fulano tiene, el esclavo tiene, digamos, facilidades de entrenar gallo, entonces yo quiero que me completen la deuda con él. Así que lo cogió y no, ni siquiera le lo hizo, le permitió que se despidiera de la esposa y los hijos que tenían la finca, sino que se lo llevaron para Inglaterra, otro país, porque eso era en Estados Unidos. La continuación de la historia la darán esta noche. Entonces, no se la pierda. RCN de 8 a 10. Aquí hay una publicidad pagada. No, esto es gratis. Lo que quiero decir es que nosotros no tuvimos que hacer ningún esfuerzo de peleas de gallo ni nada de eso para comprar nuestra libertad, porque alguien fue sacrificado por nosotros, y nosotros simplemente tenemos que tener fe en que esa libertad ya fue dada y que no va a ser revocada. Es decir, Jesús no se va a estar apostando por allá y después: ¿y yo con qué voy a pagar? Ya listo, Daniel, venga, Daniel, la libertad que te di, lo siento, tengo que revocarla porque tengo que ajustar una deuda que tengo por allá en una maquinita. No, acá no hay problema de que Dios no tenga con qué pagar para que luego nos revoque la libertad, porque Él es riquísimo, nuestro Padre es riquísimo, y su libertad es absoluta. Así que no hay forma de ser revocada nuestra libertad. Simplemente es tener fe. Es necesario tener fe, que creer que Él compró nuestra libertad y que realmente somos, ¿qué? Libres. Somos libres. Marcos 16:16. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué? Salvo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, si no estoy mal. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que es necesario tener fe para nuestra salvación. Si usted no tiene fe, que ahorita hablamos de eso, no voy a detener mucho entonces. Si usted no tiene fe, no será salvo. Usted debe creer en esa salvación. Debe creer que hace más de 2000 años Jesús fue crucificado en la cruz por causa de nuestros pecados, y que a través de eso hemos alcanzado nuestra salvación. Siempre tenga en su mente que usted, si tiene fe, es salvo. O sea, siempre viva en función de creer que usted ya es salvo de la condenación del infierno, de la condenación de cualquier cosa. Usted es salvo. Mientras maneja la bicicleta, mientras camina por el parque, mientras maneja la volqueta Edwin, siempre creamos a donde vayamos que nosotros somos salvos por fe. No se deje decir que otro venga por ahí a influir, que no, que yo creo que no, que yo creo que eso que te dicen allá es cuento chino. Pues usted diga, si es chino es el mejor cuento, pero yo creo en que soy salvo. Tiene que creer en esa realidad. Y Hechos 15:9. Hechos 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe, o purificando por la fe en sus corazones. El 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones. Así que el otro elemento para cual requerimos nuestra fe es para nuestra santificación. Usted por fe cree en el obrar de Dios en su vida para santificación. Usted por fe debe creer que Dios lo va a santificar, lo está purificando, lo está haciendo. Y ¿para qué más necesitamos la fe? Para nuestra recibir la luz espiritual, para tener vida espiritual, vida eterna. Es nuestra, la fe es necesaria para tener acceso a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para agradar a Dios también necesitamos la fe. La fe es necesaria para recibir nuestra herencia. Es necesario tener la fe para poder tener la seguridad de la herencia eterna en los cielos. Si usted no tiene fe aquí en la tierra, no tiene sentido. Ahora, ¿cómo se demuestra esa fe en nosotros? ¿Cómo se demuestra esa fe en nosotros? Se demuestra en vivir la por fe. La Biblia dice que el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá, según Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Así que nosotros debemos vivir. ¿Cómo se demuestra que usted tiene el fruto de la fe? Que vive permanentemente en fe. Que si se cayó la casa de al lado, usted empieza a decir, se va a caer la mía. No, usted dice, el Señor sostiene mi casa. Que si la empresa se quebró, usted lo van a echar del trabajo. Puede que lo echen, pero tiene la fe de que Dios lo va a trasladar a otro lugar. Puede que le dé unos días de vacaciones, está bien, recíbalo como vacaciones, unos 15 días sin empleo, recíbalo como un descanso. Pero tenga que vivir en fe. Romanos 4:12 dice que debemos vivir mediante la fe. Entonces, ¿cómo demuestro que yo vivo, que yo tengo el fruto de la fe? Es que vivo en fe, demuestro o ando en fe. A pesar de que tenga muchas situaciones alrededor mía, yo ando en fe. Además, ¿cómo demuestro que yo tengo fe? En que mi oración está basada en la fe, que tengo la fe para orar. ¿Cómo demuestro que tengo el fruto de la fe? Efesios 6:16 nos dice que tenemos que resistir. Resistencia. Nadie se cayó, fue una bomba que están en fiesta los muchachos. Resistir. Yo resisto por fe al enemigo. Según mi resistencia, eso estoy demostrando que yo tengo fe. ¿Cómo más demuestro que tengo fe? En que voy venciendo. Vamos a leer este pasaje, Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2:13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del mundo, sino del mundo. No proviene, perdón, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay fruto. Una forma de demostrar que yo tengo el fruto del Espíritu Santo, de la fe, es que yo permanezco para siempre. Aquí voy a parafrasear ese dicho, esa frase que hay allá. Según la medida de la fe es la constancia tuya en Dios. Si tú eres alguien de fe, permaneces en la relación con Dios permanentemente. Bueno, permaneces, es permanente. Permaneces en Dios. No hay nada que te mueva. Si tú eres alguien de poca fe, obviamente se evidencia en tu inestabilidad de tu relación con Dios. Así que en esta mañana, mi llamado, mi consejo, el llamado de Dios para la iglesia, es que nosotros empecemos a que el fruto de la fe en nosotros sea visible. Andemos, establezcamos una relación permanente y sin debilidad de frente a Dios. Seamos estables en nuestra relación con Dios. Si mi relación con Dios es estable, cualquier otro tipo de relación que yo establezca también es estable. Por eso, una forma, novias o mujeres que están así aquí sin casarse y sin tener novio todavía, y novios o hombres que están aquí sin novia y sin casarse, una forma de verificar de que esa persona va a ser en su relación es cómo está la relación estable de él o de ella con Dios. Esto me llegó, esto está fresquito, esto está recién salido del horno. Mire a esa persona con la cual usted siente esa atracción, cómo está de estable la relación de Dios con él. Porque esa es una forma de medir la relación, la estabilidad de la relación suya con él después. Pero si usted ve que ese es un fulano o una fulana inestable, corre riesgo de que usted va a sufrir las consecuencias de esa inestabilidad también. Porque mi estabilidad, mi relación, me hace ser estable con todas las demás. Amén. Así que manténgase firme. Manténgase firme en la relación con Dios. Sea firme, sea estable. Fortalezca su fe. Sosténgase en esa fe y no permita que el enemigo y las circunstancias de la vida destruyan lo que ese fruto que tiene que ser visible. Vivamos en fe de hoy en adelante. Recuerde esa frase que hay allá. Ahorita, si quiere, le tomo una foto y la escribe. O la escribe. La medida o la cantidad de fe que tienes es la cantidad del poder y la gracia de Dios que tú disfrutas. Si tienes mucha fe, disfrutarás del poder y la gracia de Dios por abundancia. Pero si tu fe es chiquita, no verás mucha cosa. No te quejes de no ver nada en tu casa, porque si no tienes fe, no verás nada en tu casa. Si tú tienes mucha fe, verás muchas cosas en tu casa, en favor de tu familia, en tu vida. Así que aprendamos a que ese fruto empiece a ser visible en nosotros, porque ese es un fruto muy importante. Ese es el fruto que mueve la misericordia y el corazón de Dios. La fe es la que mueve el corazón y la misericordia de Dios a favor nuestro.